Los platos hablan. Hasta las 2 en punto, desde esta mesita del Café de Velarde, como todos los miércoles, con todo preparado ya para echar media horita de charla en torno a la gastronomía, al buen comer, al buen beber, en definitiva, al divertirse, como decimos todas las semanas, delante de un buen plato en un establecimiento, ya sea con amigos, con familia o solo, que hay mucha gente que por motivos profesionales tiene que comer sola, que por cierto es algo de lo que menos me gusta a mí. De toda la vida no me ha gustado nunca ir a comer solo a los sitios porque me da la sensación que todo el mundo me mira. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Pues no, comer solo también está muy bien, ¿eh? Yo estaba pensando todas las veces que he ido a restaurantes y además de nivel, restaurantes gastronómicos y he podido comer solo. He disfrutado también mucho de la comida.
Pues no, no sé, igual está mal. No compartes igual, con nadie la experiencia.
No compartes con nadie la experiencia. Pero bueno, pues igual la vives tú de una manera. Es como viajar solo. Hay mucha gente. No sé, yo para eso, ahora me dicen, tienes 7 días de vacaciones y te vas a Canarias tú solo, 7 días. ¿Tú irías?
Sí. Yo iría a Canarias 7 días solo, porque, chico, yendo solo, una cosa es ir solo y otra cosa es estar solo. Luego allí seguramente conozcas a gente, pero te sientas a comer solo en un restaurante y ¿qué haces? Te mueves el plato y te sientas con el de al lado. Bueno, a mí no me ha gustado, no me metas en líos. A mí no me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya sabes que todos los miércoles con Fricor abrimos este ratito gastronómico. Fricor, que ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias, que dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas. También puedes comprar a título personal a través de su web. No tienes más que conectarse en distribucionesfricor.com. Allí vas a encontrar seguramente muchas de las cosas que necesites. Físicamente ellos están en el polígono La Yesera, en Parvallón, y los encuentras en el 942-58-95-40. Y su eslogan lo dice todo, ¿eh? Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor. Y con Fricor, precisamente hoy, tenemos una invitada, Álvaro, con la que vamos a hablar mucho y bien de vino, sobre todo de vino, aunque ellos llevan muchos, muchos, muchos años aquí en Lébana haciendo Orujo. Y hablando un poquito antes, bueno, tú, si te pregunto a ti por García Santos, vamos, sin duda, ¿no?
Sí, hombre. Tu
amigo Rafa. Bueno, pues en su día, a esta mujer que tengo aquí yo enfrente, Rafa le dio la máxima, y lo que era Rafael García Santos, bueno, pues le dio la máxima puntuación a uno de los orujos que preparan en la destilería que tienen en Liébana, con lo cual fíjate tú si tiene que ser bueno para que García Santos le diera la máxima puntuación.
La verdad es que sí, siendo como es Rafael, como bien has dicho, si Rafael ha dado la máxima puntuación es porque estaba, no te voy a decir de 10, tiene que ser de 11.
De 11. Bueno, pues lo vamos a conocer ahora porque vamos a abrir un amplio paréntesis para hablar de vino aquí en Los Platos Hablan.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Bueno, el vino de la semana y lo que no es el vino de la semana, porque como decía con nosotros en el Café de Velarde, Isabel García, de Bodegas Orulisa. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Que ya te voy adelantando, todas las semanas recomendamos un vinito, lo suele hacer Álvaro, que dice que sabe de vinos, Betty Busca, pero hoy te va a tocar a ti la papeleta de recomendar un vinito a nuestros oyentes, un vinito de estos que digas, mira, pues tenlo en tu bodega particular porque en algún momento seguro que vas a disfrutar de él, ya sea con amigos.
Bueno, es complicado, porque vinos hay tantos y de tantos perfiles y de tantas variedades.
Y cada vez más, Y qué buen vino, Isabel, se hace en general ahora mismo en España.
Sí, yo creo que el nivel que hay ahora de viticultura, primero, que es la parte fundamental, porque yo creo que el vino se hace con la uva y la uva se hace en el campo, y luego el de parte de bodega, O sea, no solamente el trabajo en campo mejora muchísimo, y el trabajo en bodega también.
Oye, vosotros llevabais muchos, muchos, muchos años haciendo Orujo.
Muchos, 36 años va a ser, desde 1986.
Yo creo que empezáis porque alguien le dice a la alma mater de...
A tu madre,
le dice, oye, aquí hay que hacer algo, en Líbana se hace de aquella manera el Orujo. Exacto. Y esto hay que legalizarlo.
La necesidad surgió cuando España entra en la Comunidad Económica Europea y la normativa que regula el sector de destilado de bebidas alcohólicas no es que prohíba utilizar aparatos móviles, como son las alquitaras, que son los aparatos que siempre siempre se han utilizado en el valle, sino que obliga a hacerlo en una ubicación fija. ¿Y por qué? Pues porque hay que controlarlo. ¿Y por qué hay que controlarlo? Pues porque hay que pagar, ¿eh?
Sí, y entonces, al final el dinero está detrás de casi
bueno,
todos.
Bueno, también hay que controlar el metanol y también hay que controlar cómo se elabora.
Y la calidad, al final controlas la calidad.
Exacto, pero yo creo que sobre todo en esa época, que es cuando España entra en la Comunidad Económica Europea y el control de los impuestos y el control de la economía pasa también a Bruselas, entonces la normativa se unifica, se homogeniza y tenemos que cumplir las mismas normas que los demás.
Y ahí tu madre, en vez de coger y decir, bueno, pues mira, ahora hago un hijo para la familia, coge y dice no.
No, en principio la idea originaria fue montar una cooperativa. La idea era solucionar un problema y que la gente aprendiese a hacer las cosas de acuerdo a lo que se marcaba en ese momento, ¿no? Entonces se diseñó una destilería con 24 alquitaras. Fíjate, yo creo que casi en ese momento era casi la misma cantidad que había de alquitaras en todo el valle.
Eso te iba a decir, que sería de las más grandes del valle, sí, si sí, no pues, la más grande.
Y se hizo unas instalaciones que cumplían todas las normas y empezó a funcionar, se pagaban los impuestos, se hacían las analíticas, se estableció un régimen de trabajo y de cooperativa que funcionaba y así a partir de ahí la gente, mi madre dejó la patente abierta y la gente empezó a hacer las destilerías, poquito a poco empezaron a surgir muchas, ya somos, no sé en este momento cuántos podremos ser, pero 12 o 13 como nada.
En un valle
muy pequeño.
Chiquitín, lo que es el
pero valle. Pero un valle muy pequeño, pero con muchísima tradición de destilar.
Oye, ¿por qué? O sea, ¿qué responde esa tradición de destilado en el Valle?
Bueno, pues yo creo que las alquiteras son los aparatos medievales. Realmente el origen de ese aparato es medieval y desde esa época se sigue utilizando dentro del valle. Son unos aparatos que están hechos con un de cobre, que es un metal que es muy duro y muy resistente y que se tenían y se siguen teniendo en los portales de las casas. Entonces, cuando se vendimiaba, ahora mismo en Líbana no habrá más de 30, 35 hectáreas de viñedo, pero llegó a haber 800 hectáreas en una zona de producción vitivinícola importante. Entonces, la gente tenía uvas, vinificaba y después tenía hollejos. Y con esos hollejos destilaba y hacía aguardiente. Cuando poco a poco fue desapareciendo el viñedo en Líbana, desapareció ese vino, esa vinificación, pero la tradición del destilado seguía existiendo. Aunque no tuviesen uvas, la gente se traía un camioncito pequeñito de uva, lo vinificaba, pero destilaba el aguardiente, porque la manera de destilar en el valle y la utilización de esos aparatos tan viejos y tan antiguos y tan lentos daba una calidad de destilado brutal, o sea, y diferente a la manera que tenían de destilar en otras zonas de España.
Oye, pero ¿qué parte o qué porcentaje de influencia, Isabel, tiene en un buen orujo, en ese orujo al que Rafael sí. García Santos dio la máxima puntuación, por ejemplo,
sí.
esa forma de destilar y esa uva, porque al sí. final no deja Mira. De ser un caldo que viene de la uva, con lo cual, sí. si la uva es mala, la hemos fastidiado?
Sí, por supuesto. O sea, todo depende de la uva, el vino y el aguardiente. Y la uva depende del trabajo que hayas hecho en el viñedo. O sea, y al final el trabajo en el viñedo lo hace el viticultor, la persona que está allí trabajando, ¿eh? Bueno, pues al final el destilado es una sublimación de una bebida, o sea, de una pasta que está hecha por los hollejos, las pepitas y un poquito de mosto que queda adherida a esa piel, ¿no? La forma de vinificar, por supuesto, es importante. Cuanto menos química, cuanto menos aditivo, cuanto menos sulfito tenga ese vino, menos química tendrá esa sublimación y ese destilado. Y al final lo que buscamos en un destilado es pureza. Pureza de olor y pureza de sabor. Y cuanto menos química y menos añadido tenga, más habrá a uva. Por lo tanto, mejor será el destilado.
Claro, pero y luego viene esa otra segunda parte, porque ya tenemos ese orujo puro, digamos.
Sí.
Pero claro, luego uno se va a comer a un restaurante, al que sea, y pide, yo quiero un orujo de tal, yo quiero un orujo
pero
de
lo
cual.
Llamamos mal, no es orujo de, es licor de, ¿eh? Porque los licores están elaborados con aguardiente de orujo. O sea, tú un aguardiente de orujo, que es la base alcohólica que utilizamos sí. para hacer el licor, le puedes o bien macerar, le puedes echar fruta, le puedes poner hierbas, lo que tú quieras, a macerar durante un tiempo, porque este porcentaje tan alto de alcohol que contiene el aguardiente de orujo tiene mucha capacidad extractiva, no solo del sabor, sino también del color y de las propiedades, ¿no? Y entonces extraes todo lo que tú quieras de lo que hayas añadido, pero con una base alcohólica que es el aguardiente de orujo, que también sabe a uva. A partir de ahí luego lo puedes rebajar con agua hasta el grado que tú quieras y le añades azúcar. Los licores siempre son bebidas dulces, ¿eh? Incluso por ley, está regulado que tiene que tener un mínimo de un 10% de azúcar. Por cada litro de licor tiene que haber 100 gramos de azúcar para que sea un licor, ¿vale?
Claro, claro.
Esto es una manera de elaborar un licor. Otra manera es mezclándolo. Nosotros, por ejemplo, hacemos licor de miel mezclando nuestro aguardiente de orujo con miel de la zona, con miel de Líbano. Porque allí en Líbano, además, tenemos una miel excelente. Incluso tenemos una denominación de origen miel de Líbano. Pues bien, es muy sencillo. Lo que haces es mezclar esa miel con el aguardiente de orujo, lo bates bien, lo homogeneizas, lo rebajas otra vez con un poquito de agua y tienes el licor. Lo puedes hacer bien macerando o bien mezclando.
Oye, y a lo largo del tiempo, Isabel, han cambiado los gustos de la sociedad.
Sí,
hemos ido a licores de un
sí,
tipo, a orujos más fuertes, menos fuertes.
Está claro, o sea, cada vez nos cuidamos más y cuidamos más nuestra alimentación, y el alcohol, por supuesto, hay que tomarlo siempre
con moderación.
Con moderación.
Como decimos,
y con medida.
Álvaro y yo, con moderación.
Y con medida. Entonces, sí, los contenidos alcohólicos con altas graduaciones, la gente cada vez lo va tolerando menos. 50 grados ya, pocas personas son capaces de asumirlo con normalidad.
Sí, 50 grados.
Y entonces, poco a poco, vamos bajando también la graduación de los aguardientes. Y de los licores pasa lo mismo. Nosotros, en Orulisa, vamos bajando poquito a poco el grado y, sobre todo, bajando también el contenido de azúcar.
Que sea de sopa, ¿no? También, sí, contenido de azúcar.
Sí, por supuesto.
La gente va buscando cosas más light, ¿no?
También es verdad que cuanto más dulce es el licor, más fácil es de tomar. Pero no es más, o sea, no es saludable. Cuanto menos azúcar tenga. Nosotros, por ejemplo, en el licor de hierbas o el licor de té que hacemos, utilizamos hierba bastante seca porque así el tiempo le da un dulzor natural. Y así podemos restar azúcar añadido al licor.
Claro.
Y lo mismo con la miel. O sea, la miel no necesitas añadirle tampoco azúcar, porque si la miel es una miel dulce, tampoco necesitas que tenga mucho más añadido de azúcar.
Oye, ¿cuál es el licor que más vendéis?
El de té, sin duda.
El de té.
Bueno, a ver, ahora se vende mucho las cremas de orujo, porque claro, las cremas de orujo estamos hablando de una bebida de 17 grados y muy dulce y muy grasa. Pero en lo que son en los licores, el de té, con muchísima diferencia.
Sí. Bueno, Orulisa, por si hay algún que le pique la curiosidad, digamos que tiene en el mercado dos marcas,
sí,
que son Los Picos y Justina de Líbana.
Justina de Líbana
que
es
ha sido la última, ¿no?
Sí,
es una recientita.
Sí. Bueno, eso es. Hablábamos antes de mi sello personal, ¿vale? Yo realmente me hice cargo de la empresa hace 9 años. Y en ese momento, pues, tenía ganas de hacer algo que fuese realmente mío, un proyecto personal, ¿no? Y en ese momento surgió la idea de Justina de Líbano.
¿Te puedo preguntar quién es Justina?
Justina, mi abuela. Ajá. Mi abuela materna, que es de Líbano, por supuesto, de Vega de Líbano.
Bueno, pero vosotros también, de un tiempo a esta parte, habéis empezado a elaborar vino.
Bueno, en Orulisa vino hemos elaborado siempre, porque realmente nosotros hemos tenido siempre viñedo en Líbana y elaborábamos vino, ¿eh? Lo que pasa que no lo comercializábamos bajo una etiqueta. Hacíamos vino y luego, bueno, pues ese vino se vendía allí en la destilería casi siempre. Pero sí, a raíz de hacerme cargo de la empresa, a mí me encanta el vino, ¿eh? Soy un aprendiz, ¿eh? Pero me gusta muchísimo y me gusta catar y me gusta probar cosas nuevas y me gusta ir a ferias y conocer a los productores. El mundo del vino me apasiona, la verdad. Y a mi marido lo mismo, ¿eh? Que nunca hablo yo de mi marido, pero sabiendo también me ha echado muchísimo, muchísima ayuda y en el tema de vino mucho. Y entonces nos surgió la inquietud de, jolín, si hacemos vino, ¿por qué no lo vamos a hacer bien y lo vamos a vender? Y empezamos el primer vino, lo hicimos en el 2014 y a comercializarlo en el 2016, que fue Querido Toribio.
Fíjate, si no ha pasado nada. Pero fíjate, Álvaro, me ha llamado la atención, Isabel, la cantidad de variedades con las que trabajáis.
Sí, bueno, a ver, es que el Líbano hay una parte de viñedo que es un viñedo antiguo.
Es que me parece una barbaridad. Sí. Mencía, Garnacha, Tintorera,
ahí.
Tempranillo, Albillo, Palomino, Moscatel.
Balmasía. Sí, os faltan muchas. Claro, el viñedo antiguo, y Líbano sobre todo, es una zona climatológicamente muy benigna para el cultivo de la vid. Y luego las condiciones son muy buenas. Y luego los levaníamos siempre fueron también gente muy inquieta, muy viajera. Y cuando iban fuera, yo es que siempre recuerdo a mi tía Gloria, que iba a cualquier sitio, que iba a cualquier jardín que iba, plum, cogía un esqueje y lo plantaba. Y siempre ha funcionado muy bien. O sea, en Líbano te puedes encontrar de todo. Yo en el jardín de mi casa tengo olivos y hay almendros y hay de todo. porque es una tierra muy fértil con una climatología muy benigna.
Oye, y quizá la orografía, me imagino, de todo ese valle es lo que Liébana, pues no sea, a ver, no quiero comparar, pero no sea Rioja, no sea Ribera, ¿no?
Vamos a ver, nosotros tenemos una zona de montaña, ¿eh? O sea, Liébana es un pequeño valle que está rodeado casi 360 grados de montaña. Entonces, nuestras laderas, nosotros tenemos todos los viñedos que tenemos en Orulisa, los tenemos inscritos en el Registro Europeo de Viticultura Heroica.
Fíjate, ¿eh? Esa que se cultiva en pendientes de altura.
Viticultura heroica,
¿no?
Es altitud de más de 500 grados, pendientes de más de 45%, viticultura tradicional y sin medios mecánicos.
Sí, claro, ya solamente por el terreno me imagino que hay la vendimia esa mano.
Las vendimias,
sí o sí.
Las vendimias son muy divertidas, pero son complicadas. Sí, claro, sí, sí,
claro. Sí. Oye, ¿cómo son los vinos de Orulisa?
Pues los vinos de Orulisa son unos vinos muy particulares, ¿eh? Yo siempre digo que no a todo el mundo le gusta ese perfil de vino. Nosotros tenemos vinos naturales. Vinos naturales, entendiendo como vino natural, el que tiene una mínima intervención en bodega. Es decir, sin ningún tipo de aditivo químico de ninguno, sin adición de levaduras externas que no sean las propias que trae la viña, las uvas de la viña, ¿eh? Y luego lo hacemos de una manera muy tradicional. Buscamos un perfil de vino lebaniego, de vino artesanal y de vino de montaña, ¿eh? Por lo tanto, no busques, son vinos también con bastante acidez, con poco grado. No hacemos crianzas, porque claro, con 12 grados y medio no son vinos que te admitan tampoco mucha madera, ni mucha barrica, ni mucha crianza, ¿eh? Son vinos jóvenes, muy fáciles de beber porque tienen poco grado, y a mí me parece divertidísimos y me parece súper interesantes. Y sobre todo, lo que más nos gustaba es seguir manteniendo ese espíritu de vino tradicional y de vino artesano, ¿sabes? Porque al final puedes hacer un vino complejo, mucho más rebuscado, pero el vino de Liébana era así. Era un vino que se bebía joven, y que luego pues se disfrutaba de la misma manera que salía de la viña.
Oye, fíjate, Alvarito, toma nota de esta gente, porque Isabel, antes de venir aquí, se ha pasado por el Serval, un restaurante de los que tiene aquí Estrella Michelin en Cantabria, que tú conoces. Nuestro amigo Jesús Sánchez en El Cenador también les conoce muy bien. O sea, que vas a tener que hablar ahí con tu socio, ya sabes tú quién, en Molino de Urdaniz, para que probéis unas botellitas de este Orulisa,
sí,
de Cantabria.
Sí, me está impresionando, sí. Sobre todo, no sabía yo las cantidades de las variedades de uva, ¿no? Que se están haciendo allí.
Sí.
Una pregunta, no hay.
Dime.
Como igual puede pasar en Rioja, la denominación de origen te deja plantar todas esas y trabajarlas.
No. La denominación de origen que se hizo hace unos años limita mucho las variedades que puedes plantar y las variedades que puedes vinificar. Pero es curioso, pero que es que además no se ciñe a lo que hay en el viñedo. No es curioso, pasa en muchas denominaciones de origen.
Sí. Que es la gran pelea muchas veces,
bueno,
de
es que
los
tú,
bodegueros
es que tú fíjate
con las denominaciones.
Que en variedades blancas se supone que aquí puedes plantar que Gustra Miner, pero no puedes plantar, no sé cuál decirte, Godello. Bueno, hoy juego la Godello, sí que está. Yo qué sé, cualquier otra variedad atlántica.
Sí.
Es curiosísimo.
Sí. Bueno, vamos a recoger, no te marches, Isabel. Vete pensando en esa recomendación de vino que me parecería muy bien que fuera de tu casa.
Ay, mira, me parece complicadísimo. Me parece complicadísimo. Bueno, por supuesto, os recomiendo el mío porque a mí me encanta. De verdad, ¿eh? O sea, no es que sea porque tal. Es que a mí el vino que hacemos nosotros me gusta mucho porque lo hago como yo quiero.
Pues espera, vamos a recopilar a los rezagados de Herrera y recomendamos el vinito de la semana y luego, Álvaro, nos metemos con la recetita que tienes preparada.
Perfecto.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, las 2:10, hemos recopilado, recogido, arrastrado a este ratito de gastronomía a los rezagados de Herrera. Estamos en directo desde el Café de Velarde, estamos con Isabel García de Bodegas Orulisa, una gente que sabe mucho de Urujo y muchísimo más también de vino, como nos está contando. Y que, bueno, pues el momento no sé si desagradable o no, pero...
Me cuesta, ¿eh? Porque tengo muchos amigos además en el mundo del vino.
Pues vas a tener
y para
que
mí escoger un vino
uno.
Me cuesta horrores, porque me gustan muchos.
Pues nos vas a tener que recomendar porque es de obligado cumplimiento.
Por supuesto. Pero no me voy a ir muy lejos y me voy a quedar en Cantabria, que aquí tenemos muy buenos vinos.
A ver cuál nos recomiendas.
Y entonces voy a recomendar un vino que a mí personalmente me gusta mucho, que es Yenda. De una bodega, además, de unos amigos nuestros, de Asier y Miriam, a los que quiero muchísimo. Uh-huh. Pero no los recomiendo porque les quiera, sino porque me gusta el vino.
¿Cómo es? ¿Cómo es este vino?
Pues el que os voy a recomendar es el Albariño en barrica.
Uh-huh. Vale. Oye, Alvarito, toma nota, ¿eh? Sí, Albariño en barrica. Sí, a ver.
Es un vino que, siendo un albariño, tiene mucha acidez, le meten en barrica y lo deja muy redondito. A mí me encanta, ¿eh? Es un vino muy peculiar porque no es fácil, un vino ya con crianza y con madera aquí, un albariño, no es tan fácil. Pero Asier y Miriam llevan unos cuantos años haciéndolo y me gusta mucho. Y además me parece muy fácil para todo el mundo, que encaja fenomenal con la comida que tenemos nosotros aquí, con un pescadito va de miedo. Y además lo pueden encontrar en muchos sitios porque es un vino relativamente fácil de encontrar en Cantabria.
Bueno, pues son los dos requisitos que solemos pedir, ¿eh? Que sea un vino rico, que eso ya va a gusto del consumidor, pero sobre todo que sea un vino fácil de encontrar para que los oyentes de Los Platos Hablan, pues bueno, pues puedan tener esa referencia cercana y poder hacerse con una o dos botellitas. Isabel, ha sido un gusto que te pases por el Café de Velarde, de verdad, ¿eh?
Ay, a mí se me ha pasado el tiempo volando.
Lo que hemos aprendido, hija mía.
No, aprendido. Aprender tengo que aprender yo, que yo estoy... Yo de verdad me entusiasma aprender, porque es la única manera de ir mejorando. Y yo tengo esa necesidad de hacer las cosas cada día un poquito mejor.
Pues con Isabel García en Los Platos Hablan hemos hablado mucho de Orujos, mucho de vinos, y nos quedamos con este Yenda, este albariño envejecido un poquito en barrica de Asier y Miriam, que vamos a probar, Isabel, y ya te diremos si nos gusta o no. Gracias de verdad por este ratito en Los Platos Hablan.
Gracias, Isabel, a vosotros por invitarme.
Venga, vamos a ir con la recetita, Iván, de la semana.
Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de Los Platos Hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Venga, Alvarito, que ha merecido la pena entrar un poquito más tarde con nuestra receta, pero ya tenemos todo preparado para apuntar los ingredientes. ¿De qué receta estamos hablando hoy?
Bueno, pues empezamos el mes de junio, ya. Sí, el mes de junio, sí. Un mes que además a ti te gusta mucho porque es un mes de producto. Y de un producto como las cerezas, que a ti te encanta.
Sí, y pensaba también que ibas a decir que es un mes que me gusta mucho porque es el mes de mi cumpleaños, pero bueno,
bueno,
no te acuerdas de ese pequeño detalle.
Pero sobre todo por las frutas, la cereza, el pescado, la semana que viene hablaremos mucho del bonito, del boquerón, del cabracho, de la merluza. Pero en carnes, que esta semana me apetecía hablar un poquito de carnes, es un mes del cerdo, del conejo, del cordero, de la gallina, de la molleja, el pollo también. Y entonces quería hacerte una recetita, como hace calor, una recetita para comer plato único. Y es cordero al chilindrón.
¡Oh, qué rico! Cordero al chilindrón, qué bueno.
Muy fácil de hacer y muy sencillo, y puede ser un plato que, ya te digo, con una buena botellita de vino, como nos han recomendado, o con un tinto de un semicrianza, una cosita así, iría de lujo.
Ay, que me está haciendo ruido ya el estómago.
Para cuatro personas he preparado medio corderito, cuatro pimientos choriceros, tres cebollas, un tomate, una copita de vino blanco, un litro de caldo de verduras, de carne o bueno, de lo que tengamos por ahí, o de pollo, un poquito de aceite, harina y sal. Muy fácil. Que nos troceen el cordero. Se lo decimos al carnicero que nos lo troceen cachitos pequeñitos, y nosotros ya en casa lo sazonamos un poquito con sal, pimienta, ¿vale? Y lo enharinamos. Y en una sartén lo vamos a dorar con fuego fuerte, ¿vale? Que coja un buen color, y lo sacamos, ¿vale? Lo vamos como a marcar, que coja un buen color. Luego, en ese aceite donde hemos utilizado para dorar el cordero, vamos a fuego lento ya, vamos a echar la cebolla troceadita, el tomate y el pimiento choricero, todos ellos bien pelados y bien picados. Y lo vamos a tener como el espacio que se vaya durante 15-20 minutos, ¿vale? Que se vaya todo sazonando muy bien. Transcurrido este tiempo, vamos a echar el vino blanco. Y lo vamos a dejar cocer durante otros 10-15 minutos, ¿vale? Venga. Una vez que está esto, lo vamos a sacar todo y lo vamos a triturar. ¿Vale? Para que sea mucho más fácil. Luego, ¿qué vamos a poner? En una cazuela a fuego vivo, con la salsa que hemos hecho, el cordero, y lo vamos a cubrir todo del caldo de carne, bien de agua, o bien de un caldo de verduras que tengamos. Ese litro que hemos utilizado lo vamos a cubrir. Uh-huh. Y lo vamos a dejar durante 45 minutos.
Bueno, o sea que es un plato de elaboración un poquito larga. Hay que
es
hacerlo
larga,
con tiempo.
Es larga, pero es un plato que ya durante estos 45 minutos, ya luego solo vamos a tener que rectificar un poquito de sal, vamos a comprobar que el cordero con un cuchillo que está bien cocido, y ya tenemos un cordero al chilindrón de lujo.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, una cosa, que muchas veces cuando hablamos de platos en los que, bueno, pues hay que añadir un poquito de vino, bien sea una copita, copita y media. A ver, yo siempre lo digo, no hace falta que sea un vino de 100 euros la botella, pero tengamos en cuenta que si echamos un vino de Tetrabric, pues que no va a ser lo mismo. No nos cuesta, por ejemplo, nada abrir un Yenda, echar una copichuela y luego tenemos ese vinito para acompañarlo en la comida. Estirémonos un poquito.
Eso es. Es mejor siempre. Si cocinas con buen producto, lo vas a hacer muchísimo mejor. Te va a salir una receta muchísimo mejor.
Claro. Oye, ¿y este corderito al chilindrón con el Yenda que nos ha recomendado Isabel, este albariño?
Muy bien, con este albariño, porque tiene albariño, lo está mirando un poquito, tiene albariño un 80%, luego tiene un poquito de godello también, y puede estar muy bien, puede ser un vino muy refrescante, seguramente sea, que tenga una acidez muy bien marcada, equilibrada, y puede ir muy bien con este cordero, o sea...
Bueno, pues oye, programa redondo, ¿eh? Hemos aprendido mucho de Orujo y vino, hemos recomendado un buen vino, este albariño de tierras cántabras, del Yenda, y esta recetita de cordero y el chilindrón, ahora que se acerca el verano, como plato único para disfrutar tranquilos. Han sido buenos condimentos para el programa de hoy. Pero antes de terminar, oye, que antes has hablado del producto de temporada, el bonito, que empieza a llegar ya, o si no lo va a hacer en breve. Y mira, déjame que haga una pausa y te voy a dar una cita que no te puedes perder la semana que viene aquí en Santander.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la SON, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Bueno, pues antes de despedirnos, mira, además una cita que todavía Isabel García está aquí en el Café de Velarde. La semana que viene, Álvaro, en Santander, vamos a tener, es que no sé cómo decirlo, pero el ronqueo. Van a venir desde Cádiz a participar en una jornada de ronqueo en la zona del puerto pesquero. Y allí profesionales de esto, que hay que manejar el cuchillo como el mismísimo diablo, nos van a hacer un espectáculo, porque la verdad es que yo lo he visto y es todo un espectáculo de ronqueo en el puerto de Santander. O sea que el miércoles que viene, Alvarito, búscate una excusa para venirte aquí en directo y después del programa nos vamos a verlo.
Oye, pues seguramente allí esté.
Bueno, pues que tengas buena semana, Alvarito. Igualmente. Tobalina, cuídate mucho. Bueno, llegamos a las 2, ahora continuamos contándote todo lo que te interesa, ya lo sabes, en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, y luego dentro de un ratito nos vas a encontrar en internet en cope.es/losplatoshablan y también en losplatoshablan.com.